Son las 9 y 3 de la mañana. El secretario general del Partido Popular es el señor Teodoro García Egea, que esta mañana nos atiende muy amablemente. Don Teodoro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Bueno, usted como secretario general del partido está inmerso en una serie de negociaciones, digo, en una serie centradas en un asunto, y luego hay otras que quedan ahí, bueno, pues no se sabe si algún día se darán o no se darán, luego le preguntaré por las segundas. Me centro en las primeras, es decir, negociaciones con el PSOE, que me dicen están muy avanzadas, acerca de la renovación de las vacantes del Poder Judicial y otros órganos, ¿no? Que se podría, un acuerdo que se podría anunciar, si usted quiere contarme los pormenores, en las próximas horas. ¿Pero me lo confirma?
Nosotros pusimos tres condiciones, Pablo Casado puso tres condiciones para la renovación de los órganos constitucionales, renovación a la que estamos obligados los partidos políticos dentro del marco de la Constitución, y además estas tres condiciones se suman a la exigencia y a la propuesta que nosotros llevamos y defenderemos, y además será la primera propuesta que Pablo Casado apruebe de las primeras cuando sea presidente del gobierno, que es la despolitización total de los órganos de gobierno de los jueces. Pero esta renovación que se inicia ahora, que se inició hace dos años, antes incluso de que Pablo Casado accediera a la presidencia del Partido Popular, debe hacerse con unas reglas, ¿no? Hay una serie de jueces elegidos por sus compañeros, de entre los cuales pues tanto Congreso como Senado deben elegir, ¿no? Por tanto, nosotros pusimos tres condiciones. La primera, que Podemos no tuviera nada que ver en esta negociación. La segunda, que se avanzara en la despolitización y se aprobara una ley de despolitización y que se utilizaran criterios de despolitización en esta renovación, es decir, que no haya políticos que den el salto de la política al órgano de gobierno de los jueces, y en tercer lugar, que se reforzara la independencia de estos órganos judiciales para que todas esas decisiones se tomaran por consenso, para que nunca más una fiscal general del Estado pase de ministra a fiscal general del Estado, y estas cuestiones que preocupan mucho a la ciudadanía porque socavan la credibilidad de las instituciones, ¿no? Parece ser que el Partido Socialista está aceptando al menos la primera de estas condiciones. Hay que seguir profundizando y, por tanto, pues desde el Partido Popular somos gente coherente. Cuando se aceptan las condiciones y se beneficia al conjunto de la ciudadanía, nosotros no tenemos ningún problema en seguir adelante.
Si no se aceptan las dos que quedan, ¿ustedes darían el placet o son sine qua non?
Son condiciones muy sencillas, muy fáciles de entender y además muy necesarias en los tiempos que corren, ¿no? Precisamente esta semana hemos conocido que Dolores Delgado ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al Partido Popular. Esto confirmaría que Dolores Delgado ha utilizado la misma técnica que con Bárcenas durante la campaña electoral. Esto confirmaría que el Partido Socialista quiere utilizar las instituciones a su antojo y con intereses electorales. Por tanto, más allá de eso, si esto se le hace al Partido Popular, ¿qué no se le hará a un particular? ¿Qué no se le hará a una pyme que tiene que litigar con la administración? Esto al final produce un descrédito enorme en las instituciones. Y nosotros no estamos pensando en el Partido Popular, estamos pensando en las pymes, en los autónomos y en los ciudadanos, que son los que finalmente hacen uso de unas instituciones que deben ser iguales para todos. Por eso, las dos condiciones restantes, no solo que Podemos no esté y esté al margen de cualquier conversación para renovar e independizar el Consejo General del Poder Judicial, también necesitamos que los políticos nunca más den el paso de la política a los órganos de gobierno de los jueces, y además también necesitamos reforzar la independencia judicial, convergiendo con Europa, con la Comisión de Venecia y también con las recomendaciones y el resto de países de la Unión Europea.
Bueno, ahora ya es la pregunta es ya es, en fin, si Podemos queda al margen total de ese acuerdo, es decir, si el PSOE acepta que Podemos no coloque a ninguno de los suyos en el Poder Judicial, es decir, no le ceda alguno de los que les pudiera corresponder, ¿esto cree usted que supone un aumento de tensión en las relaciones de los socios de gobierno? ¿Cree que incluso Sánchez podría darles a cambio los indultos que piden?
Pues yo le tengo que confirmar que Podemos está al margen de cualquier conversación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Creo que este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero. Es algo que todo el mundo entiende y es algo que, sin lugar a dudas, es un paso importante. Y además, Podemos no va a estar en esta renovación, no va a tener personas en esta renovación de los órganos constitucionales, porque Podemos tiene un pacto con Pedro Sánchez, pero no con el Partido Popular, ni lo va a tener nunca. y por tanto, como estamos hablando de un pacto parlamentario en el ámbito parlamentario, Podemos no es necesario en absoluto y por tanto hay que seguir profundizando en este camino. Sánchez tiene un pacto con Podemos porque él quiso. Sánchez se sostiene en una mayoría Frankenstein porque él así lo quiere. Y por tanto, como es una voluntad libre de Sánchez, antes pensábamos que Sánchez estaba de alguna forma forzado a mantener esta coalición, y desde que Pablo Casado le ofreció, le tendió la mano para llegar a acuerdos de Estado que permitan dotar de estabilidad a España y Sánchez lo rechazó, sabemos que el hecho de que Podemos esté hoy en el gobierno es una decisión libre y voluntaria de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, ¿no? Por tanto, no puede arrastrar en esta decisión libre y voluntaria a los españoles y a los partidos políticos que formamos parte del arco parlamentario.
Una más de este asunto y pasamos a otra cosa. ¿Ustedes creen que eso crearía una desestabilización del gobierno entre los dos principales socios, más lo que le cuelga, que es todo el resto del Frankenstein, con algún tipo de consecuencias?
Pedro Sánchez tiene que saber que en este momento pues tiene a la mitad del gobierno incendiando la calle. Yo le pediría a Pedro Sánchez que, al igual que puso la pegatina en su momento en los logros, la de gobierno de España, hoy, para que los ciudadanos sepan quién es el que está alentando y empujando a la gente, a los antisistemas, a salir a la calle, a quemar contenedores y a saquear escaparates, es parte del gobierno de España. Cuando veamos esas imágenes de personas incendiando los contenedores, rompiendo escaparates, tenemos que poner esa pegatina que tanto le gusta a Pedro Sánchez, gobierno de España, porque hay parte del gobierno de España que está alentando la violencia. Por eso nosotros hemos pedido, ha pedido Pablo Casado, que se inste a la aplicación de la ley de partidos. No podemos tener un partido que está, amparando este tipo de comportamientos, y no puede ser que el gobierno de España hoy, con el silencio cómplice de Pedro Sánchez, defienda más a un rapero que a un hostelero o a un autónomo. Porque hoy los autónomos están abandonados y los que noche tras noche impulsan la violencia en nuestras ciudades están siendo amparados por el partido del gobierno, por Podemos, ¿no? Por tanto, si Pedro Sánchez tiene problemas en su coalición, lo cual no era muy difícil de aventurar con los socios con los que uno se embarca en este gobierno, pues tendrá que solucionarlo Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí es donde veremos la calidad de los políticos que hoy nos gobiernan. Porque fíjese, gobiernos de coalición hay a lo largo y ancho de toda España. El Partido Popular también gobierna en coalición. Lo hace en Madrid, lo hace en Murcia, lo hace en Andalucía, lo hace en un montón de ayuntamientos. Y no veo que haya ningún tipo de tensiones tan grandes como las que están existiendo en el gobierno de España, que hacen la situación irrespirable. Si no son capaces de ponerse de acuerdo, si no son capaces de poner a los españoles por delante, lo mejor que pueden hacer es dar una solución definitiva a esto.
Segundo, cuando yo le decía, usted algún día puede estar embarcado en otras negociaciones, no deja de ser una pirueta en el aire, por cuanto no hay nada que en este momento, oficialmente digo, acerque a los dos partidos del centro-derecha, centro un poquito izquierda, esas cosas que son ustedes y Ciudadanos. ¿Ustedes creen que algún día van a establecer algún tipo de negociaciones para llegar a un acuerdo más global, incluso de fusión?
Pues en 2018, cuando Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular, se encontró el centro-derecha roto en tres pedazos. Las elecciones catalanas han vuelto a demostrar, como ya lo demostraron dos veces las generales, que esa unidad de centro-derecha no es una opción, es un imperativo. De hecho, si Pedro Sánchez encontrara una lámpara maravillosa un día paseando por la playa, lo que le pediría al genio de la lámpara es que el centro-derecha siguiera así, como está, dividido y con fuerzas que están enfrentadas o quizá cada una por su sitio, ¿no? El PP... El gran reto del Partido Popular es unir al centro-derecha en torno a un proyecto político firme e ilusionante, ¿no? Pero para eso hace falta la generosidad que nosotros estamos demostrando en nuestro gobierno, hace falta inteligencia, hace falta perseverancia y hace falta también altura de miras. Por eso esta división del centro-derecha, que es, digamos, el paraíso soñado del dúo Sánchez-Iglesias, tiene que acabarse con un antídoto, que es el centro-derecha unido. Nosotros queremos unir todos esos votos, todas esas personas que creen en lo fundamental en torno al Partido Popular, porque esta división realmente está haciendo mucho daño a España, ¿no? Por tanto, si usted me pregunta, ¿cree usted que seremos capaces de que la próxima vez que convoquen elecciones todo español que crea en la libertad, en los impuestos bajos, en que las empresas crean riqueza y crean empleo y en que los gobernantes tienen que inmiscuirse lo menos posible en la vida de la gente, en un estado del bienestar fuerte, pero que potencie la libertad individual de cada persona para ser lo que de verdad quiera ser, que respete la educación de los padres para que elijan qué quieren para sus hijos? Si usted me pregunta si eso es posible, yo le digo que sí, que hoy, desde hace tiempo, estamos trabajando en el Partido Popular de Pablo Casado para unir a todos en torno a unas siglas, a un proyecto ilusionante que permita hacer frente al dúo Sánchez Iglesias.
¿Eso incluye a Vox?
Nosotros queremos unir a los votantes. Creemos que se demuestra claramente que en este momento lo que necesita España es un proyecto de adhesión por la base. Lo que necesita España es un proyecto de aglutinar a muchos que creen en lo fundamental y que dejan fuera lo que los separa. Y por tanto, hay partidos, como es el caso de Vox, que han optado por ir contra Europa, cosa que no compartimos. Hay partidos que incluso han optado por apoyar al gobierno en momentos clave de esta legislatura, ¿no? 140.000 millones de euros se repartieron hace poco en un real decreto. Sánchez e Iglesias decían que iban a ser un 140.000 millones de euros digitales y verdes. Ahora entendemos por qué, porque son digitales porque se darán a dedo desde la Moncloa y son verdes porque han sido apoyados por Podemos. Y estos 140.000 millones han sido la consolidación total de la legislatura gracias a la abstención de Vox, inexplicable todavía, y que muy poca gente comprende, ¿no? Por tanto, somos partidos distintos y lo que queremos es aglutinar en torno a la base, en torno al votante, a todos aquellos que pensamos lo mismo, que creemos lo mismo en lo fundamental y que queremos vivir en una España en paz y en libertad.
Bueno, eso significa, entiendo, competir por los votantes, pero ningún tipo de alianza estratégica.
Es difícil, como digo, hacer una alianza.
Sobre todo después de la intervención del señor Casado en la moción de censura, que separó muy mucho a Vox de ustedes.
Se habla mucho de la moción de censura, pero se habla poco de quién presentó la moción de censura. El señor Santiago Abascal presentó una moción de censura realmente contra el Partido Popular. De hecho, hay un miembro del partido de Vox que se le escapó en un programa de televisión española el hecho de que realmente presentaron esta moción de censura sin hablar con nadie, sin comentarlo con nadie y sin hacer ningún tipo de consideración al resto de partidos, ¿no? Por tanto, lo que hizo esa moción de censura fue unir todavía más al Frankenstein que hoy forman Sánchez, Iglesias, Esquerra y todos sus socios, ¿no? Por tanto, para operaciones de reforzamiento del Frankenstein que no cuenten con nosotros. Y como digo, si Pedro Sánchez se encontrase una lámpara maravillosa un día en una playa y frotase y saliese un genio, seguro que le pediría la existencia de un partido como Vox, porque es el partido que la izquierda lleva mucho tiempo queriendo que exista en nuestro panorama político. Y para nosotros eso, pues, es algo que está encima de la mesa, que es claro, y que necesitamos aglutinar al votante en torno a una base de principios y valores comunes.
Quiere saludarle Ignacio Camacho.
Muy buenos días, don Teodoro.
Buenos días, don Ignacio.
Un par de cositas muy breves. Una, saber si en el acuerdo ustedes han previsto la posibilidad, bueno, le trazo el marco, el año que viene caduca el mandato de dos magistrados del Constitucional, que cambiarán, son de nombramiento directo del gobierno, y cambiarán la correlación de fuerzas en el tribunal. ¿Qué le impediría al gobierno después de ese pacto nombrar un magistrado del Constitucional de Podemos? Y la segunda, ustedes que han denunciado y con el Congreso, el señor Casado ha sido muy muy duro con el presidente Sánchez por el amparo de su socio a la violencia, ¿considerarían que esto es un escenario de moción de censura?
Empiezo
me refiero
por
a la violencia callejera el amparada por un miembro del gobierno, por un partido del gobierno.
Pues empiezo por el final. La moción de censura no dan los números y la moción de censura en este momento lo único que conseguiría, al igual que consiguió la de Vox, es precisamente reforzar mucho más el Frankenstein y que Pedro Sánchez saliese aclamado por su mayoría Frankenstein, aclamado por todos sus socios para de nuevo emprender con un nuevo impulso una nueva parte de la legislatura, ¿no? Por tanto, es cierto que la situación es muy preocupante, es cierto que en este momento el silencio cómplice del gobierno y el apoyo activo de la mitad del gobierno a los violentos y a los manifestantes, que lo único que están haciendo es arruinar todavía más la maltrecha economía de miles de pymes, de autónomos y de comercios que no solo no tienen ayuda, sino que por la mañana cuando van a abrir sus tiendas se encuentran saqueos y escaparates rotos, pues un gobierno que en este momento está defendiendo más a un rapero que a un hostelero, a un ocupa que a un propietario, un gobierno así, desde luego no merece ser gobierno, ¿no? Por tanto, la moción de censura tenemos que empezar a prepararla desde ya para hacerla la próxima vez que Pedro Sánchez convoque elecciones. Porque hay una cosa muy clara en las encuestas, y esta mañana apareció una encuesta en Sigma 2 en El Mundo que vuelve a dejar claro lo mismo. El único que puede hacer frente a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Dejémonos de experimentos, dejémonos de lucubraciones. El único capaz de ganarle a Pedro Sánchez en las urnas es Pablo Casado. Y mientras estemos divididos, mientras nos perdamos en los detalles, lo único que conseguimos es reforzar a los que rompen escaparates y a los que callan ante la violencia. Por tanto, conviene no engañar a la gente. Lo digo por estos partidos que luego difundirán encuestas falsas, encuestas fakes, que engañarán a la gente. La única forma de sacar a esta gente del gobierno es apoyar claramente y desde la base al Partido Popular y a Pablo Casado. Y esto es algo que es un hecho, que todas las encuestas lo demuestran y que elección tras elección vamos viendo que es así, ¿no? Y en lo primero, pues la cuestión de la que usted me habla, que va a suceder efectivamente dentro de unos meses, año y pico, tiene que ser algo que atañe directamente al gobierno, como ha pertenecido al ámbito de actuación de los gobiernos anteriores. Eso sí, yo sí quiero dejarle hoy algo muy claro. En esta renovación Podemos no va a tener nada que ver. En esta renovación de los órganos constitucionales no va a tener nada que ver. Por tanto, si el Partido Socialista deja aceptado dejar al margen a Podemos, y ha tardado, ha tardado unos meses, son nuestras condiciones, de lo que depende del Partido Popular, que hoy, gracias a los votos de los ciudadanos, somos decisivos en esta cuestión. Por tanto, sin lugar a dudas, es un paso importante que podemos...
Pero no, Teodoro, acláremelo. ¿En esta negociación está también ese veto alcanza el Tribunal Constitucional el año que viene?
En este momento no hay, esas plazas no están encima de la mesa. El año que viene no sabemos si pueden haber elecciones, si puede haber otro gobierno. Efectivamente, usted ha dibujado también un escenario de insostenibilidad de la coalición de socios, con lo cual al año que viene puede incluso haber otro gobierno distinto, ¿no? En este momento la renovación constitucional pasa por cuatro plazas en el Constitucional, que ahí no hay ley que lo desarrolle, sino que el Constitucional, la Constitución, lo deja muy claro. Lo tienen que elegir Congreso y Senado. En el caso del Consejo General del Poder Judicial, nuestra posición es y será siempre que los jueces elijan a su propio órgano de gobierno, tal y como hemos registrado y como Pablo Casado anunció hace unos meses, y lo tenemos registrado en el Congreso, y pedimos también que el resto de partidos nos apoyen. Y esta renovación que está en marcha y que no se puede volver atrás, sino que tiene que hacerse con estas reglas, lo que pedimos es que las reglas de facto que se apliquen en esta negociación sean las que nosotros proponemos para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.
Tonia, rápidamente.
Sí, don Teodoro, buenos días. Si el acuerdo que van a firmar ustedes con Sánchez se basa en despolitizar la justicia, ¿lo lógico no sería relevar de la Fiscalía General a la exministra de Justicia? ¿Han pedido ustedes ese relevo en la mesa de negociación?
Hemos pedido ese relevo pública y privadamente. Hemos pedido también que no solo se realice el relevo, sino que también dentro de esta ley de despolitización que nosotros llevamos al Congreso y hemos registrado, se incluya el hecho de que no puede nombrarse un fiscal general del Estado que haya estado durante los anteriores 10 años ocupando un cargo político, sea en el gobierno o sea en cualquier tipo de parlamento, ¿no? Esto lo hemos llevado, lo hemos pedido y lo vamos a seguir solicitando para que esto nunca más vuelva a pasar, porque como le digo, hoy hemos conocido estas informaciones inquietantes de que la Fiscalía se está utilizando incluso para ir a ver a un delincuente, a dos en este caso, tanto a Bárcenas como a Villarejo, a cambio de atacar a un adversario político, ¿no? Yo me gustaría tener un fiscal general del Estado que se ocupara de garantizar la igualdad de todos ante la ley y no de atacar al adversario político. Creo que esto solo ocurre en países subdesarrollados y que en democracias avanzadas como la española, en ningún país de Europa se permitiría que un fiscal general del Estado viniera de un partido político a hacer campaña desde la Fiscalía General del Estado. Creo que es algo gravísimo que los ciudadanos deben hacérselo pagar a Sánchez en las urnas.
Fernando Jauregui.
Bueno, yo primero, don Teodoro, creo que espero mucho de los encuentros del PP con el PSOE. La verdad, desde que se ha apartado a Podemos de la negociación, me parece que, en fin, esto va por buen camino. Pero, oiga, estos acuerdos, aparte del Consejo del Poder Judicial, irían más allá, a Radio Televisión Española, a la renovación del Tribunal Constitucional, a la renovación del Defensor del Pueblo. Y e insistiendo un poco en lo que ha dicho Tonia, esto también significaría que a lo mejor se cambia la manera de designar al fiscal general del Estado, que siempre es un follón, y desde que doña Dolores Delgado está, que por cierto, el viernes cumple un año en el cargo, un año, pues más lío todavía. ¿Esto llegaría hasta reformar el sistema de elección? ¿Hay próximo encuentro entre Pablo Casado y Pedro Sánchez? ¿Un nuevo encuentro?
Pues sería deseable que todos los órganos constitucionales que se van a renovar o que están pendientes de renovación se incluyeran dentro de este acuerdo, sobre todo con premisas y con bases objetivas, ¿no? Sería deseable que se alcanzara un acuerdo objetivo y con bases sólidas para que los ciudadanos también vean que efectivamente cuando hay objetividad y cuando hay criterios que permiten mejorar el proceso y el sistema, pues los dos grandes partidos se ponen de acuerdo sin ningún tipo de problema. Yo creo que para despolitizar la justicia, para avanzar en su independencia y para reforzar su papel de garante de las libertades, ningún partido debería de estar en contra. Todos deberíamos de remar a favor. Y por eso llevamos varios meses, como usted bien sabe, pidiéndole al Partido Socialista que acepte nuestras tres condiciones: que deje a Podemos fuera, que se refuerce la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que se despolitice esta elección. Vamos avanzando porque se ha aceptado una de ellas, veremos si se siguen aceptando el resto y, por tanto, pues qué duda cabe que renovar los órganos constitucionales bajo estas premisas de objetividad y de aumento de la independencia, pues para todos los ciudadanos es una buena noticia. Y qué duda cabe que si finalmente aceptan también que la fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado, se elija con unos criterios distintos a haber sido exministra del Partido Socialista, será una magnífica noticia para todos, porque esto no va en contra solo del Partido Popular. El tener una fiscalía politizada lo que hace es cuestionar toda la cadena de mando de la Fiscalía General del Estado, desde la fiscal general hasta cualquier ámbito en el que la fiscal general pueda tener algún tipo de mando o algún tipo de discrecionalidad, ¿no? Por tanto, por el bien de los excelentes fiscales que hoy tiene la carrera fiscal y judicial, yo creo que mereceríamos tener una cabeza en la Fiscalía General del Estado que no esté permanentemente cuestionada.
Teodoro García Egea es el secretario general del Partido Popular que esta mañana ha estado con nosotros. Se lo agradezco mucho, muchísimas gracias y mucha suerte. Ha sido muy amable.
Muchas gracias, don Carlos, y me alegro de saludarle.